la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
A la iglesia en Roma, por supuesto. Y Pablo nunca había ido a Roma, pero estaba deseoso, constantemente muestra el deseo y la intención para ir a Roma. Ahora, mientras tanto, él está en Corinto. Y alrededor del año 57 o algo así, ¿verdad? O sea que estamos hablando unos 20, 20 y pico de años después de la muerte de Jesús. Pablo está escribiendo acerca de ese Jesús. Ahora, muchos pensarán, wow, 20 y pico de años después, pero yo quiero que usted piense en algo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí para Katrina? Eso fue en el 2005, ya hace casi 20 años. Y usted todavía se acuerda, y si yo le pregunto, se va a acordar en detalle. Entonces, cuando Pablo habla de Jesús, cuando se está hablando de Jesús en esos tiempos, o sea, pueden hablar con mucho detalle, porque aunque hayan pasado 20 y pico de años, está reciente en las mentes de la gente, ¿verdad? Ahora, cuando miramos la carta también nos damos cuenta de que los primeros 11 capítulos, más o menos, están dirigidos a la congregación, porque recuerde que Pablo, cuando escribe las cartas que escribe Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y todas las demás, todas son dirigidas ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Pablo le está escribiendo a la iglesia. ¿Ok? Claro que todo lo que le escribe a la iglesia, el mundo puede beneficiarse. El mundo puede ser salvo. El mundo puede impactarse. Pero se le está escribiendo directamente a las iglesias constantemente. Recuerde eso. Ahora, en los primeros 11 capítulos más o menos se ve que es algo general. Pero ya después del capítulo 11, la carta se vuelve un poco más personal. Y Pablo menciona hasta 26 nombres de personas en Roma. Y si los nombra por personas, porque los conocía, ¿verdad? O algo tenía de conocimiento de ellos. Entonces vemos que hay un grupo pequeño, o quién sabe si más, de personas que conocían a Pablo, habían oído de Pablo, o por lo menos sabían algo acerca de Pablo. Y de hecho, me imagino que muchos cristianos en Roma habían escuchado y sabido algo de Pablo. Y Pablo les escribe a ellos, ¿verdad? En un tiempo donde relativamente la iglesia no está pasando muchos problemas en Roma. Porque le está escribiendo precisamente en este tiempito en que Nerón está siendo coronado como emperador de Roma. Si usted algo sabe de Nerón, pues Nerón no fue el mejor emperador y los cristianos sufrieron. Pero Nerón en este tiempo, cuando Pablo escribe esta carta, Nerón apenas tiene como 16 años y está siendo nombrado emperador del reino más grande conocido. ¿Se puede imaginar? ¿Cuántos aquí son teenagers? Si usted no levanta la mano, la levanto yo, porque yo me siento como uno. Pero imagínense, uno de esos, ay, yo sabía que este muchacho iba a levantar la mano, y es más viejo que Matusalén allá atrás. Pero, ¿saben? Yo me pongo a pensar, un muchacho de 16 años, emperador del reino más grande del mundo, en el mundo conocido. 16 años, Nerón. Entonces, todavía como que está muchachito, y empezando, todavía no ha hecho todos los estragos que hizo. Entonces la iglesia todavía está como en un periodo en Roma en que la persecución no es como iba a ser después. Tal vez acusados de un gran fuego en la ciudad, y Nerón se piensa que fue quien hizo estragos quemando la ciudad y después acusando a los cristianos. Todo eso se debate en diferentes círculos, pero ¿verdad? ¿Por qué entonces los romanos son tan importantes? ¿Por qué esta carta es tan importante? Porque la carta de Romanos tiene y contiene la forma tal vez más clara de algunas o de las cartas en la presentación sistemática de las doctrinas de la palabra. sea, en Romanos contiene mucha doctrina y tal vez no sea la más difícil de interpretar. Tal vez pienso yo que la carta a los Efesios es la más difícil de interpretar, pero Romanos contiene mucho, mucho acerca de la doctrina cristiana. Ahora, el tema que vemos a través de Romanos, habíamos hablado, es que Pablo le escribe en relación a la justicia, la justificación, la justicia de Dios y el plan de Dios de salvar a través del Evangelio. ¿Y cómo la justicia llega a nosotros? La justificación a través de las buenas nuevas, que podemos ser salvos por fe, como vemos en Romanos 1:16, y que podemos tener la justicia de Cristo. Somos justificados, como dice muchas veces, y podemos pararnos delante de Dios. Cuando decimos ser justificados, piensen esto. ¿Cuántos de ustedes se sienten que usted puede ahora mismo pararse delante de Dios y permanecer de pie delante de Él? ¿Cuántos de ustedes se sienten valientes suficiente? ¿Alguien? Ok. Como dicen por ahí, eso da mello. Eso da mello, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Esa es la idea que nos trae Pablo a través de la carta. Que si estamos en Cristo, claro, usted lo va a hacer con una actitud reverente, humilde y rendida de adoración, pero usted puede estar bien parado delante de Dios en Cristo. Esa es la idea, que gracias a Cristo podemos estar bien parados delante de Dios, sin temor. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de su gracia, dice la palabra. O sea, que Cristo nos da el derecho de pararnos frente a Dios y poder sostenernos, porque Él es el que nos sostiene, porque nos paramos en Él, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que entienda, que cuando se habla de justicia, de ser justificados, significa usted puede pararse juntamente con Cristo, en Cristo y solo por Cristo, delante de Dios. Y eso es lo que la carta nos ayuda a entender. Los primeros tres capítulos nos hablan de nuestra injusticia, de que nuestra justicia no sirve, no vale por causa de nuestro pecado. Luego en los capítulos del 4 al 6 nos ayuda a entender la justicia de Dios que nos justifica a nosotros por la fe. Justificados pues para con Dios, dice Pablo. Y nos demuestra cómo, siendo transformados ahora en los capítulos del 6 al 8, vemos entonces lo que podemos decir, la pelea, la batalla que nos lleva a esa justicia a través de Cristo. ¿Cómo podemos ser transformados de ser rebeldes con Dios a seguidores de Dios? Así que vamos a entrar en Romanos capítulo 8, y esto es lo que se sabe por cientos de años, que muchos eruditos, teólogos y estudiosos de la Biblia llaman el capítulo 8 de Romanos una declaración de libertad. Declaración de libertad. Y vamos a ver esto hoy. Hay cuatro libertades que Pablo, pudiéramos decir, menciona aquí, pero de esas cuatro solo vamos a cubrir dos hoy, y la semana que viene cubrimos las otras dos. Pero recuerden, como dice en 2 Corintios capítulo 3 en el verso 17, que donde ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Cuántos están contentos de que el Espíritu y su presencia traen libertad? Libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo, qué lindo. Ahora, vamos a ver esto a la luz de lo que está sucediendo, que hay como cierta transición. Cuando usted mira el capítulo 7, que fue el que vi la última vez que hablé con ustedes acerca de Romanos, la batalla entre el espíritu y la carne, que Pablo está hablando, lo que quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer eso hago, y está en esa batalla y esa lucha, usted se da cuenta que en el Romanos capítulo 7, bueno, tal vez no se da cuenta porque usted tal vez no anda como yo contando estas cosas, pero 23 veces la palabra ley aparece en el capítulo 7. 23 veces, ley, la ley, la ley. Y en Romanos 8, que es el que vamos a ver hoy, solo 5 veces. Pareciera que como que la ley va muriendo, como que hay menos de ella. Hay un decrecimiento de la ley. Pero En el capítulo 7 se menciona el Espíritu una vez. Pero en el capítulo 8 se menciona 19 veces. Entonces vemos cómo la ley va perdiendo y el Espíritu va ganando. Y eso es lo que quiero que veamos en el capítulo 8 hoy. Así que quiero pedirles que oremos un momento. Padre, gracias. Y te pedimos, Señor, que a través de la palabra, solo por la palabra, tú traigas convicción a nuestros corazones de todo lo que sea necesario para ejercer fe, para estar justificados, bien parados en Cristo, por tu gracia. Señor, glorifícate a través de tu palabra y a través de ese instrumento, tu siervo. Que sea tu voz oyéndose claramente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer y lo vamos a leer de poco a poco. Quiero que leamos los primeros 4 versículos del capítulo 8. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación los que están en Cristo. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay cierta distinción que Pablo comienza a hacer en este capítulo de los que están en Cristo y los que no, de los que andan en el Espíritu y de los que no. O sea, hay una división. Quiero que sepa una cosa, no todo el mundo está en Cristo. Hay mucha gente por ahí predicando y hablando y diciendo que al final todos vamos para el mismo sitio. I don't think so. La Biblia habla de un fuego eterno, la Biblia habla de un cielo eterno. Te pregunto, ¿para dónde vas? Piensa en eso. Pero vamos a seguir, porque esto no se trata necesariamente hoy el tema de que si va para el cielo o va para el infierno, aunque últimamente eso queremos que eso se defina. Pero quiero que veamos, entonces, lo primero que vemos allí en estos 4 versículos, podemos decir que bajo la ley de la carne somos juzgados según nuestro andar, según mi andar. Pero bajo la ley del Espíritu somos juzgados según el andar de Jesús. ¡Aleluya! ¿Se puede imaginar esto? Mire, en Romanos capítulo 3, en el verso 20, habla de condenación. Nos dice, porque por las obras de la ley, no, nadie puede ser justificado en la carne delante de él. Pero a través de la ley, simplemente venimos al conocimiento del pecado. Y nuestro pecado nos condena. O sea que si usted quiere ser tan legalista, si usted se piensa que porque usted se porta bien, porque usted hace las cosas buenas, porque usted no hace esto malo y porque usted, hasta ahí llegó, quedó frito. No hay de otra. Romanos capítulo 3:20 nos dice claro eso. Ahora, en Romanos capítulo 8, en el verso 1 dice, pero por consiguiente no hay condenación. Qué maravilloso saber que no haya condenación, que usted pueda decir, ya no estoy condenado, ya no estoy condenado. Ahora, yo quiero que entienda una cosa, que la parte donde dice allí ya no hay condenación, no quiere decir que usted hizo algo para no ser condenado, o que dejó de hacer algo para no ser condenado. La única razón por la que usted no es condenado es por lo que hizo Jesús. Aunque allí dice, los que caminan conforme al Espíritu, los que van conforme al Espíritu. Pero eso no de usted, no de mí, no lo dijo usted, no lo hizo usted, no lo logra usted, sino por la maravillosa obra de Cristo que toma nuestro lugar en la cruz. Por eso dice en Cristo. En Adán somos condenados, en Cristo somos libertados. Eso es importante saberlo. Nuestra libertad está basada en la posición, no en la producción. ¿Me oyó? Quiero que entienda esto. Mi libertad en Cristo está basada en mi posición, no en mi producción. Yo no produzco nada bueno, a menos que sea porque el Espíritu obre en mí. Aunque sabemos, sí, que hay gente perdida que a veces hace cositas buenas. O dicen cosas buenas. Aman a otras personas. Pero yo sé, usted debe saber, que solamente lo que Dios produce es lo que nos conduce a la libertad. Lo que usted haga, si es basado en Él, le sostiene esa libertad por su gracia, no porque usted lo hizo. Pero a la misma vez quiero que entienda, es por su posición, no es por su producción. Y su posición es en Cristo. ¿Oyó eso? Cuando usted está en Cristo, y solo en Cristo, nuestra posición es en Cristo, entonces tenemos libertad. No por nuestra producción, sino por nuestra posición. Ahora, nuestra posición define nuestra postura. Nuestra posición define nuestra postura. Mi posición en Cristo me da una postura justo. Cuando yo estoy en Cristo, mi posición produce algo en mí, justificado. Eres justo, mi postura. ¡Qué lindo! ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! Mire, nuestro pecado, quiero que entienda esto, porque a veces las personas dicen cosas, y le voy a decir algo que me tiene un poco aquí como pensando. Nuestro pecado trae consecuencias, pero no hay condenación. Quiero que entienda la diferencia. Las consecuencias de su pecado usted las va a vivir en la tierra, las consecuencias, y los que están a su alrededor pueden ser afectados. Pero la condenación es otra cosa. ¿Por qué digo esto? He visto esto corriendo en Facebook varias veces, ya lo he visto, y hasta algunos de los miembros de esta iglesia poniéndole like. Un cierto pastor, cantante cristiano, ahora es pastor. Y claro, como cantaba, pues mucha gente va a la iglesia de ellos. Y lo oigo hablando con un ímpetu y una energía diciendo, las que usted haga aquí las va a pagar aquí en la tierra. Inmediatamente paré y dije, no me puedo escuchar esto, porque eso es una mentira. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente creen que aquí van a pagar las que hicieron? Sí, si usted no está en Cristo, las va a pagar. Aquí y allá también. Pero si usted está en Cristo, usted no está pagando por su pecado. Usted está sufriendo las consecuencias de su pecado. Son dos cosas muy diferentes. Deje de creer tonterías y deje y tenga cuidado con lo que escucha. Tenga mucho cuidado de dónde usted escucha la predicación de la palabra y examine. Cuando usted viene aquí, se sienta ahí, tome nota y examíneme. Búsqueme. Chequee. Pero haga lo mismo cuando escucha todas las tonteras que salen en la internet. Porque usted, si está en Cristo, ya Cristo pagó todas aquí en la tierra por ti. Pero hay consecuencias porque todavía estamos en la carne. No se deje engañar. Usted no las va a pagar aquí. Ya Cristo las pagó. Pero si usted no está en Cristo, las va a pagar aquí y allá. ¿La agarró? Ahora usted puede ir y ponerle on like. No, I'm just kidding. Estoy bromeando, ¿verdad? Mire, le digo una cosa, y esto lo escuché del doctor John MacArthur en una predicación hace años. Yo no sé quién es el original, quien lo dijo, pero lo oí ahí al escuchar. Hasta un reloj parado está correcto dos veces al día. Entonces, dele, aunque sea un poquito de gracia, a que pueden decir cosas buenas de vez en cuando. Pero también decimos cosas que van totalmente fuera del contexto de la palabra. Anyway, ya me salí de esa. Me la saqué. Pero tengan cuidado. Va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley del pecado y estamos batallando contra la naturaleza del pecado, pero tenemos una naturaleza que nos da el poder para poder pelear eso. Y saber que aunque haya consecuencias, ya no hay condenación. Así que tenga cuidado con eso. Mire, usted va a cometer errores. No, yo no creo eso. Usted va a cometer horrores, porque yo sé, porque yo los cometo peor que usted. Sepa, pero mire la vida de Abraham. ¿Quién era Abraham? Un mentiroso. Y dice que su fe le fue contada por justicia. ¿Quién era David? Un asesino y adúltero. Sin embargo, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sigo por ahí la lista? ¿Qué tal Pedro? Mentiroso. Negó a Cristo. Impetuoso. Le cortó una oreja a uno. Y Jesús tuvo que sanarlo. Imagínese usted. Pedro le tira. ¡Ya! Le corta la oreja a Jesús. ¡Hey, amigo! ¡Párale! ¿Quién te dijo? ¡Ay, bendito! Venga para acá. Y le toca hasta sanar la oreja. Si soy yo, le mocho la oreja a Pedro. Le digo, ¿viste? ¿Así? ¿No te gustó? Entonces no hagas lo mismo. Pero gracias a Dios que no soy yo. Es Cristo Jesús, que obra su justicia, obra su perdón, carga nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestro pecado, y lo lleva a la cruz, donde el decreto que estaba contra nosotros es anulado. Ya no hay condenación. Porque aquí en la tierra vino uno a pagar, y usted no tiene que pagar si está en él. Pero va a haber consecuencias. Así que piense. Ahora, la ley no puede reclamarte, no puede condenarte y no puede controlarte. Son tres cosas. La ley no puede reclamarte, porque en el verso 2 dice claramente que ya no. La ley no gobierna sobre nosotros, la ley del pecado. Usted ha sido libertado de la ley del pecado por la ley espiritual, o sea, por el Espíritu Santo que viene a usted. Usted ahora tiene vida en él. Usted está bajo la ley del Espíritu. Usted se ha movido de muerte a vida en Cristo Jesús. Porque la ley del pecado, la ley de la carne, es débil. No puede, no logra. Solo tiene muerte, pero la ley del Espíritu es vida y paz con Dios. Ya no hay jurisdicción de la muerte o de la ley del pecado sobre usted. O sea que ya usted no se rige por las mismas reglas. Uy, pastor, usted me quiere decir que ahora puedo manejar por ahí a 80. Ese es el problema. Que porque estamos en una ley más hermosa en Cristo, deberíamos andar a 40 en vez de 50. ¿Vio eso? O sea, que nos debe motivar a ser mejores. En Romanos capítulo 7, donde se habla de toda esta pelea, dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de Romanos 7, ustedes también matando, poniendo en muerte, puestos de muerte en cuanto a la ley a través del cuerpo de Cristo, para que pertenezcan ustedes a otro, a aquel que fue levantado de entre los muertos. ¿Vieron eso? Ya no más la ley del mundo, ya no más la ley de la carne, digamos, ¿ok? Para hacer distinción por si acaso. En el versículo 2 nos dice que ya no estamos bajo esa ley. Ahora, la ley no puede condenarte tampoco. Ya vimos eso en el capítulo 8, aquí en el verso 3, dice que no hay condenación. Lo dice en el primer versículo. ¿Por qué? La razón que nos da en el verso 3 es porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Amén? Jesús no vino como un ángel. Jesús no fue un ángel cuando vino. Jesús vino, se hizo en la semejanza de hombre para ir a morir a esa cruz. Así que ya no somos condenados, porque el pago ya fue hecho, ya por ti y por mí. No hay ninguna excepción, no hay nada aquí que diga, tienes que hacer otra cosa. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y tener fe en Él y someterte a Él, claro que sí. Él llevó nuestras cargas. ¿Cuántos de ustedes, si un hijo de ustedes comete una atrocidad y le van a echar cadena perpetua, estaría dispuesto a tomar el lugar de su hijo o hija y decir, condéneme a mí? Ninguno. ¿Mal padres y malas madres o qué? No, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes, siendo justos, dicen, no, pues si la hizo, que la pague él. Nadie lo manda. Yo no le crié. Yo no, mejor dicho, lo crié, pero no le enseñé eso. Claro, si es una enfermedad, ahí mismito salimos. Dios, dámela a mí. Quítasela, dámela a mí. ¿No? Pónganse a pensar en esto por un segundo. Si usted decide tomar la condena de un hijo suyo por algún crimen, ya después que usted toma la condena, ya no puede su hijo ser enjuiciado, porque ya usted tomó. Nadie lo mandó. Ahora usted está preso, su hijo anda suelto y nadie lo puede condenar porque ya usted tomó la condena. Hay una ley que se llama la ley de Double Jeopardy, que no se puede enjuiciar a la persona por el mismo cargo dos veces. Jesús tomó la condena entera, la tuya y la mía sobre él. Y si ya él fue condenado, si ya él pagó la condena, si ya él pagó el precio, nunca jamás Dios lo va a juzgar a usted por eso. ¿Usted la agarra? Parece mentira. En nuestra mente humana parece decir, no, es que yo no me lo merezco. Pero es que ¿quién te dijo que te lo tienes que merecer? En ningún momento la Biblia habla de que usted se merezca la salvación, de que usted se merezca la justicia, de que usted se merezca no darle castigo, de que usted se merezca el cielo. ¡Nunca! Usted no se merece nada. Yo no me merezco nada. Pero es que no se trata de si me lo merezco o no, se trata de si Él pagó por mí o no. Si estoy en Él o no estoy en Él. Y si estoy en Él, ya Él pagó, Dios no me va a condenar. No puede. Porque ya Él condenó y juzgó y puso toda la carga sobre Jesús. Ahora usted está completamente libre de cargos por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si ya Él fue condenado por esa pena, ya usted no puede ser condenado. La ley no puede controlarte. Mire, se supone que la ley de la carne ya no tenga control sobre nosotros, porque hay una ley más grande sobre nosotros. Porque ahora el Espíritu está en nosotros. Se supone que Él gane. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué nos pasa? La justicia de Dios demanda que nosotros vivamos en el poder de aquel que está en nosotros. En otras palabras, ya no vivir basado en mi poder, basado en mis habilidades o basado en mis destrezas, nada de eso sirve, sino vivir para Él, por Él y con la energía o el poder del Espíritu. Piensen esto. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares? Hasta los de 4 años ya. Ahora van al kinder con un Apple Watch, teléfono, con iPad. Son más conectados que yo no sé quién. Vamos a pensar. Usted agarra su teléfono y sale. Y yo no sé si a usted le pasa como a mí, que mi teléfono ya para el mediodía ya no quiere hacer nada. Ya empieza a aparecer el mensaje, batería low. Y yo, pero si no he hecho nada. Claro, es que yo ando con un teléfono ya. ¿Cuántos de ustedes tienen el iPhone este 16 o qué sé yo qué? ¿Cuántos tienen el 15? ¿O el 14? ¿O el 13? ¿Cuántos tienen el 12? ¿Cuántos tienen el 11? Ese soy yo. Ando 5 iPhone atrasados. Y sigo con él hasta que se desbarate. Ahora piensen esto. Cada vez que yo entro a un lugar, tengo que estar buscando. Enchufarlo. Me monto en el carro. Ahí lo enchufo. Llego de visita a algún lado y ahí va. En mi casa yo instalé enchufes que tienen cargadores y tengo hasta cargador de así, de que uno solo lo pone ahí y se carga solo. Así, en mi oficina, en el baño, en la cocina, en el cuarto, en todos lados. Cambié todo eso. Oye, no, aquí va a haber que tener dónde cargar en todo lugar. ¿Cuánto le pasa eso? Usted necesita la carga porque su teléfono eternamente no tiene poder. Siempre se le va y necesita recargar. Está bien, bueno. Ahora, para aquellos que son mecánicos, ¿dónde está mi mecánico? Por ahí está mi mecánico, por si acaso, ¿verdad? El carro. Y aprendan de esto. La batería está cargadita. Usted le pone una batería al carro, la conecta y el carro corre. Prende, hace de todo, las luces, el radio, hasta el teléfono le carga. Pero ¿qué sucede? Que si esa batería no está conectada a algo que se llama ¿qué? Alternador o generador para aquellos de la vieja guardia, esa batería, ¿qué le va a pasar? Se va a agotar y su carro va a ser... Y ahí quedó. Se le bajan las luces, se le apaga el radio y el carro no corre. Porque la batería no tiene carga eterna. Ahora, esa batería conectada al alternador del carro está constantemente cargando esa batería para que su carro nunca se detenga. Y usted ni cuenta se da. Usted puede tener toda la carga que usted piensa, pero si no está bien conectado al Espíritu, se va a descargar. Y después se va a preguntar, ¿por qué no puedo hacer lo que Dios me pide? Porque te has desconectado de la carga. Te desconectas de este alternador que mantiene tu batería bien cargada. Te desconectas de la fuente de todo poder, su palabra. Te desconectas de Él cuando dejas de orar. Y de hecho, ya pronto vamos a ver lo que sucede cuando oramos en el capítulo 8, en el próximo sermón, pero hoy no. Hoy, esos son otros 20 pesos. Yo creo que ustedes ya están listos para decir, bueno, ¿y a qué hora nos vamos de aquí? Tenemos que vivir una vida rendida al Espíritu, ¿verdad? Cuanto más le rendimos a Él, mejor vamos a vivir. Piense, ¿habrá algunas áreas de su vida que usted necesita rendir a Él, que no ha hecho todavía? ¿Está teniendo batallas usted? ¿Puedes pensar en las consecuencias de tu pecado y cómo puedes vivir de manera que eso no suceda? El legalista o el que tiene la ley de la carne puede tratar todo lo que pueda de obedecer a Dios en sus propias fuerzas, como esa batería sin alternador y siempre se le va la carga. Pero una vida guiada por el Espíritu es diferente. Pero para que Dios guíe tu vida, tienes que rendir tu vida. Amén. Mientras más rendido esté tu corazón, mejor va a ser tu dirección. Mientras más rendido esté tu corazón, mejor va a ser tu dirección. Ten eso en mente. Porque no eres tú. Todo nace de Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 13, habla de que es Dios el que está trabajando en nosotros, porque es Él el que obra en nosotros tanto que, tanto el querer como el hacer. Ay, es que yo quiero a mi Dios, yo quiero servir a Dios y yo siempre tengo ese deseo y yo he tenido ese deseo toda mi vida. ¡Mentira! Si lo tienes es porque Dios te lo dio, no fuiste tú mismo. Aún la fe no proviene de ti, sino del autor de la fe, que es Cristo Jesús. ¡Wow! O sea que sin Cristo no somos nada, no tenemos nada, no hay nada que podamos hacer. Pero en Él todas las cosas son posibles. Vamos. Sabemos que podemos ser entonces libres de juicio en Cristo. No somos condenados. Pero ahora, la libertad de la derrota. Usted ya no tiene que pensar en la derrota porque usted en Cristo tiene la victoria. Amén. Y lo lindo es que la tiene por adelantado. Garantizada. Guaranteed. Wow. Bueno, vamos a leer entonces. Usted dirá, uy, esto todavía falta bastante. Va a ver que no. Vamos a leer entonces y vamos a leer en los versículos del 5 al 17. Pero vamos a leerlo poco a poco. Vamos a leer del 5 al 8. Del 5 al 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne, está hablando de mente, cheque eso. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Oyeron eso? Donde no hay paz con Dios, hay guerra con Dios. Donde no somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Si nuestra mente no está en el Espíritu, somos enemigos de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Vieron eso? Su mente no se puede sujetar a Dios por su cuenta. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, o sea, ustedes no están en la carne, están en el Espíritu. Pero esto es, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Gran diferencia, o sea, la marca bien fácil. Si tienes a Cristo, Él te tiene a ti. Si no tienes a Cristo, Él no te tiene a ti, no eres de Él. Wow. Bueno, vamos a ver si podemos cerrar esto con gracia. La clave entonces para la verdadera vida y la paz mental es entregar nuestra mente a Cristo. Llevar nuestros pensamientos y nuestras mentes cautivas a Jesús. Romanos 12:2 nos dice que tenemos que ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. En 1 Corintios nos dice que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a Cristo Jesús, a la obediencia de Cristo Jesús. Así que ¿estamos bajo la obligación de la ley de la carne? No. ¿Pero estamos bajo la obligación de la ley del Espíritu? Sí. Sí lo estamos. Sí lo estamos. Entonces no vivimos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. ¡Wow! Así que viviendo de acuerdo al Espíritu significa vivir rendido al Espíritu. Eso es lo interesante y lo importante de todo esto. No tenemos obligación con la carne. Usted no tiene que cumplir todos sus deseos. Algunos de nosotros, y digo nosotros porque yo también soy partícipe de esto. ¿Cuántos de ustedes tienen un bucket list? ¿Cuántos de ustedes tienen esa lista, verdad, donde usted dice, antes de yo morirme yo quiero hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes tienen eso? Yo tengo mi lista, tengo un montón de cosas que quiero disfrutar antes de irme de aquí. Esos son mis deseos. Ese es mi deseo, pero ¿qué tal los deseos de Dios? ¿Vieron eso? Voy a servirme a mí mismo. Yo quiero ir a ver las luces esas, la aurora borealis allá en el Polo Norte, las luces de colores. Yo quiero ver la grandeza y la majestad de Dios en el cielo allá. Un día de esto me voy para Alaska a verla. Me acuerdo cuando era joven, decían, yo quiero llegar hasta Alaska, yo hasta las cañas, vas a llegar a la cañaveral, de ahí no pasa, mijo. ¿Verdad? Tenemos tantos sueños, tantas cosas que queremos, todo eso son deseos de la carne. Yo no puedo basar mi vida en eso. Si Dios me da la oportunidad, gloria a Él, pero si no, eso no es lo que debe llevar dirección en mi corazón. Yo no estoy obligado a servirme. No, es que yo trabajo duro, yo me lo merezco. No te mereces nada. Te mereces trabajar duro. Eso sí. Seguimos en nuestra vida pensando que se trata de darnos todos los gustos, las cosas buenas. Esos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice en 1 Juan capítulo 2. Tenemos que vivir diferente. Una mente sometida a Él, una voluntad sometida a Él, un corazón sometido a Él. A Él sí estamos obligados. Tenemos que vivir diferente, bajo la ley, diferente. Porque ya no estamos bajo la ley de la carne, sino la del Espíritu. En Cristo no tenemos ninguna obligación a darnos todos los deseos, sino lo que Él nos quiera dar. Amén. Así podemos vivir en victoria. Ahora, no solo eso, sino que somos libres de la derrota a medida que avanzamos a través de los siguientes niveles. Te voy a dar tres niveles en los que podemos estar como seres humanos para terminar. El nivel número uno, no tenemos el Espíritu. No tenemos el Espíritu. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? De una persona sin Cristo. Como dijo allí, o lo tienes o no lo tienes. Pablo está describiendo dos clases de personas, o aquí no tres. Pues le va a dar tres niveles, pero el cristiano cabe en dos y el otro solo cabe en uno, el que no es. No estamos hablando de decir no tengo el espíritu, no estoy hablando de una persona cristiano carnal. No, estoy hablando de una persona carnal que no es cristiano y punto. Pablo describe solo dos tipos de personas, la persona salva o la persona que no es salva en estos versículos. La persona que su mente está basada en sí, está centrada en sí y nadie más. Y la otra que es la que está basada y centrada en el Espíritu de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque su mente está fijada en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo. Ahora, esto no significa que una persona que no es salva no de vez en cuando haga algo bueno. Claro que sí, claro que sí. Pero luego pensamos en esto y nos damos cuenta que es de vida o muerte. Es la ley de la muerte o la ley de la vida en esa lucha. Y la persona que no tiene a Cristo, la persona que no es salva, físicamente está viva, pero espiritualmente está muerta. Estas cosas suenan tan duras, tan difíciles de digerir, pero son directo de la palabra de Dios que nos deja aquí en el capítulo 8. podrá ser una persona moral, podrá ser una persona religiosa, pero la religión y la moralidad no van a salvar tu vida, solo Cristo Jesús. Estar en Él. Estamos en enemistad con Dios, dice allí. Estamos en guerra con Dios cuando no tenemos al Espíritu, porque nos complacemos a nosotros mismos. Tenemos el primer lugar y no Dios. Ahora, ¿de dónde va a sacar poder a alguien que no tiene Espíritu, que no tiene al Espíritu para vivir y para sobrevivir? Para el segundo nivel, estos son los que están en Cristo. Ahora vamos a leer del 9 al 11. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si en verdad. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no lo es. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¡Yes! Hay vida en Jesús. O sea, estamos hablando del segundo nivel. Tengo a Cristo. Tengo al Espíritu. ¿Alguno de ustedes puede decir que sí? ¿Lo tiene? No, pues ya decía, le falta el Espíritu a todo el mundo aquí, porque no nadie dijo nada. Ahora, no estás en la carne, estás en el Espíritu. Ok, bien, la evidencia es el fruto del Espíritu en ti. Y el fruto del Espíritu es la evidencia. La evidencia de tu salvación, la evidencia de que Cristo está en ti, la evidencia de que el Espíritu Santo, que Cristo Jesús mora en ti, no es gritar en lenguas, patalear en el piso, caerte para atrás, volverte a levantar y correr por todo el santuario. Eso no es evidencia de nada. Que este está medio loco o que algo le pasó. Yo no creo que el Espíritu Santo anda haciendo el ridículo. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? ¿Sabe cómo yo me doy cuenta cuando alguien es salvo? ¿Sabe cómo usted se puede dar cuenta? ¿Sabe cómo se da cuenta? Cuando de la vida de esa persona no brotan lenguas, lo que brota es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Usted puede ver a alguien brincando y hablando en lengua mil veces, pero si no se ve todo esto que le estoy diciendo, eso es una farsa. No se deje llevar. Procure amar, procure tener gozo, procure tener paz, procure ser bondadoso, procure ser paciente, procure tener templanza. Todas esas cosas, esa es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo en usted. Si eso no está, no hay nada. Aquellos que tienen el Espíritu, recuerden que antes no lo tenías. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando no eran cristianos? ¿Cuántos se quieren olvidar de eso? Ay, Dios mío, cuando no tenía Cristo. Yo no me quiero ni acordar de eso, pero a algunos de nosotros nos pasa que a pesar de que tenemos al Espíritu, todavía hacemos algunas de las cositas, las actitudes y todo eso. ¿Qué nos pasa? Hay que someterse a Cristo. Así que el nivel 1 es no espíritu. El nivel 2 es tener el Espíritu. Pero quiero llevarte al tercer nivel. El Espíritu te tiene a ti. ¡Wow! Una cosa es decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Otra cosa es decir, Cristo me tiene a mí cautivo en su corazón. Estoy hablando de pertenencia a Él y estoy hablando de que Él gobierna en tu vida. Una cosa es decir, Dios está en mi corazón. Otra cosa es decir, estoy en el corazón de Dios. Y estoy conforme al corazón de Dios. Los versos 12 al 17 para terminar. Así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. No somos deudores a la carne porque si vivís conforme a la carne habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Tanto que lo cantan, ahí está. Ya Pablo lo había dicho hace 2000 años. sino que habéis recibido un espíritu de ¿qué? De adopción como hijos, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Qué lindo que podemos decir, papá, papito, daddy, papa. Qué bendición. No es suficiente que usted tenga el Espíritu, es que el Espíritu tú lo tenga usted atado a la ley del Espíritu. Que su corazón, su vida estén rendidas a Él para obedecerlo a Él y solo a Él, obligados a Él y no a la carne. Por eso te digo que si hay algunas áreas en tu vida que necesitas todavía arreglar y entregar, hazle. Nos da espíritu de adopción. Ahora, quiero que entiendas una cosa en el verso 14. ¿Dónde está el verso 14? Porque todos los que son guiados. Quiero que entienda que ahí, cuando dice todos los que son guiados, en el griego lleva la idea de aquellos que voluntariamente son guiados. Que se dejan guiar. Que se dejan. ¿Usted se deja? ¿O es un dejado? El Espíritu no quiere hacer la obra en ti a empujones, a gritos, a apretones, sino que lo quiere hacer con mano poderosa de amor. Cuando tú te dejas. Eso es lo que Él quiere. No hay necesidad para un cristiano vivir en derrota, porque Él nos ha libertado de la derrota. No hay necesidad para nosotros temerle al juicio si tenemos a Cristo, porque estamos en Cristo y no vamos a ser condenados. Pero tenemos también que entender que para poder vivir esa vida donde no hay condenación, esa vida donde no hay derrota, tenemos que andar en el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos da nuestra posición y nos da el poder con su presencia. Ahora, te pregunto, ¿estás bajo la ley de la carne todavía? ¿O estás bajo la ley del Espíritu? Y si dices estar en la ley del Espíritu, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes tú que eres cristiano? ¿Por qué? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo? Y usted podrá decir, bueno, porque yo un día recibí a Cristo. Bueno, pastor, es que yo le rendí mi corazón a Jesús. Bueno, pastor, es que yo le oré a Cristo y le pedí perdón. Bueno, pastor, es que yo me arrepentí de mis pecados y los confesé. ¿Usted ha notado todo lo que yo he dicho? ¿Qué dije? Yo. Yo me arrepentí, yo pedí perdón, yo lo confesé, yo le pedí, yo le dije. ¿Eso no lo salva usted? ¿Acaso la obra la hizo usted? ¿Usted es capaz y es posible para usted rendirse, arrepentirse, confesarle, pedirle perdón, hacer todo esto solo por la gracia de Dios? Cuando Él viene y dice, tenga. Y si Él no dice tenga, usted jamás puede hacerlo por su cuenta.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.